Faro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los hombres no tienen idea de lo que puede hacer un santo. La santidad es más fuerte que todo el infierno. Thomas Merton. Muy buenas tardes, estamos de enhorabuena. Tenemos 5 nuevos santos. El cardenal Henry Newman, apóstol de la verdad, de sacerdote anglicano a purpurado católico, fue largo el camino hacia la santidad del británico Henry Newman, cuya vida se caracterizó por una búsqueda constante de la única verdad. Dulce López Pontes, la monja brasileña que casi gana el Nobel, candidata al Premio Nobel de la Paz en 1988, pero también incluida entre las mujeres más admirables de su tiempo en Brasil. Y pensar que Dulce López Pontes se había hecho religiosa para realizar pequeños actos de amor, a ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús. Margarita Weiss, la santa de lo cotidiano. La nueva santa es una laica suiza, terciaria franciscana, que eligió como camino para alcanzar al Señor la cotidianidad de la familia, negándose siempre a entrar en una orden religiosa. Madre María Teresa, apóstol de la familia, originaria del estado indio de Kerala, María Teresa consigue, aunque con mucha dificultad, fundar la Congregación de la Sagrada Familia de Thrissur, dedicada al cuidado de los pobres, los marginados y las familias en dificultades. Y Giuseppina Vanini, una vida para los enfermos, fundadora de las Hijas de San Camilo, la nueva santa podrá cumplir su vocación tarde, pero lo hará de una manera extraordinaria. De hecho, en tan solo 19 años, la familia femenina dedicada al cuidado de los enfermos se consolidará en todo el mundo. Estos son los 5 nuevos santos, pero ¿cuáles son los santos de esta semana? Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Bueno, pues si me permites, empezamos con una efeméride. Hoy es 13 de octubre de 2019 y hace 102 años que tal día como hoy, la Virgen, para refrendar su aparición y la autenticidad de esas apariciones, hizo el milagro del sol en Fátima, con lo cual empezamos con esta efeméride. Después, pues para esta semana tenemos desde una religiosa muy querida nuestra, que es Santa Teresa de Jesús, el próximo martes, el día 15, la Santa castellana andariega que entra como religiosa en el Carmelo y que ve que tiene que revitalizar lo que es el Carmelo y por qué se caracteriza sobre todo por su campechanía, su chispa y esa dulzura que tiene también para tratar con Dios y también para tratar con los demás. Sabemos que muere el 4 de octubre y como ese año entró en vigor el calendario gregoriano, fue enterrada el día 15 porque hubo que reajustar 11 días, justamente. Después nos quedamos también el día 17 con San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, que es de los discípulos de San Pedro, que está en la iglesia antioquena, que es arrestado y que es condenado a morir a manos de las fieras en el circo de ser trigo de Cristo, morido por las fieras. Y las cartas que escribió tienen una riqueza literaria y teológica grandiosa, por así decirlo. Y el día 18 tenemos al evangelista San Lucas. San Lucas, que es también discípulo de la escuela de San Pablo, que le acompaña en sus viajes, que era médico, se convierte y siempre dicen, ¿y por qué San Lucas evangelista, que además escribió los Hechos de los Apóstoles, se representa con un buey? Pues sencillamente cada uno de los evangelistas se representa según empieza el evangelio y San Lucas empieza con Zacarías en el templo donde se ofrecían animales, con lo cual se ofrece con un buey. Y esto es un poco los santos de esta semana, sin olvidar otra efeméride, que el día 17 era elegido en el cónclave Carol Wojtyla San Juan Pablo II, del que hablaremos como santo el día 22.
Pues muchísimas gracias, José Luis. Y esta semana hemos celebrado el Día Mundial de la Salud Mental, con el lema Limpia tu objetivo. Un equipo muy especial quiere gritar al corazón del mundo que son personas con una enfermedad y no son la enfermedad. Así nos lo cuenta Carlos González de Charlie. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Ser enfermo mental no es sinónimo de ser idiota.
Nada me recuerda a ti. Nada implica nada por lo que viví.
Entonces quiero decir a la sociedad que somos inteligentes, que somos capaces de hacer cosas, porque, por ejemplo, estudiar, ir a la universidad, hacer deporte, comunicarnos con los demás.
Los que de corazón se quieren, solo con el corazón se hablan. Y ese mandamiento sagrado, capaz de cambiar la mirada del mundo, lo conjuga de principio a fin el equipo de redacción de personas con enfermedad mental de los centros de San Juan de Dios.
Pues que no me miren por mi pegatina, por mi enfermedad, que me miren por mi persona.
Pues para que no nos vean como algo malo, algo peligroso, con miedo.
¿Por cómo soy?
Comido nosotros, de ellos a nosotros.
Ante una enfermedad, la piel se agrieta, los ojos sufren y el corazón llora. Y muchas veces, quizá demasiadas, ponemos barreras al amor que nos mira diferente por miedo a que el dolor lacere nuestras almas.
Creo que la sociedad a veces nos margina un poco por desconocimiento.
Para eso el gobierno tenía que hacer más campañas de sensibilización.
Darnos oportunidades para que nos dejen los micrófonos, los estudios y nosotros podamos expresar nuestras ideas.
Campañas de educación en los colegios, en los trabajos.
Miedos, prejuicios, etiquetas y más allá de los síntomas que la propia salud mental ocasiona, brotan el rechazo, las burlas y los estigmas que tanto hieren.
Pero que no somos ni violentos, ni gentuza, ni drogadictos.
Nadie te ha vivido como yo.
Entre todos, hemos de luchar con los hermanos de San Juan de Dios por cambiar la visión negativa de esta enfermedad y acercarla a la realidad.
Y por ejemplo, nos deje un espacio para nosotros pequeñito, aunque sea pequeñito.
Por ello, este equipo formado por personas con enfermedad mental nos ayuda a limpiar el objetivo y a descubrir que tras el cristal brilla la belleza de estos preferidos del Señor. Una belleza que Dios ama hasta el extremo, como un padre que solo ve al sol aunque afuera habite la niebla, y como una madre que, pase lo que pase, nunca deja de amar a su criatura.
Que somos como ellos. Pero con... con pelusillos en la cabeza.
Tiempo al tiempo y yo que sigo mal. Yo que fui volando mariposa.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, como le decíamos al comienzo del espejo, tenemos 5 nuevos santos, una ceremonia presidida por el Papa Francisco, y en la que, entre otras cosas, nos habló del antídoto al envejecimiento del corazón.
Sí, sí, un auténtico antídoto, como son siempre de emocionantes. No es por nada, Álvaro, las ceremonias de canonización, sí, en San Pedro. Hay que reconocer que es imposible no dejarte contagiar al ver personas tan distintas, hoy por ejemplo llegadas de la India, de Brasil, de Suiza, muchas desde el Reino Unido, y hay que tener en cuenta que este país llevaba 300 años sin nuevos santos que no hubieran sido mártires de las persecuciones contra los católicos, y encima, en primera fila, el príncipe Carlos, futuro jefe de la Iglesia Anglicana, representando a su país en la canonización de un cardenal católico. O sea, realmente no se nos puede escapar que es que ha sido todo muy simbólico. Y efectivamente, la homilía ha estado llena de pequeños, grandes consejos. A ejemplo de los 5 nuevos santos, el Papa nos ha animado a ser agradecidos. Un corazón que agradece se mantiene joven. Decir gracias, Señor, al despertarnos durante el día antes de irnos a descansar es el antídoto al envejecimiento del corazón. Así también en la familia, entre los esposos, acordarse de decir gracias. Gracias es la palabra más sencilla y beneficiosa. Y como has recordado, el cardenal Newman ha compartido canonización con 4 mujeres extraordinarias, 3 de ellas religiosas, decía el Papa, consagradas a un camino de amor en las periferias existenciales del mundo, y después se ha fijado expresamente en la Suiza, en Margarita Weiss, una sencilla costurera, ¿no?, que nos revela, decía el Papa, qué potente es la oración sencilla, tolerante, paciente y la entrega silenciosa.
Bueno, y tras la celebración en el Ángelus, el Papa nos recordó la situación que se está viviendo en Ecuador. Tremendo.
Sí, sí. Sí, sí, tremendo, tremendo, porque es que claro, no podemos olvidar que estamos en pleno sínodo de la Amazonia y muchas personas de Ecuador en Roma, algunas de ellas están viviendo con el Papa Francisco en la residencia de Santa Marta y lógicamente comparten su sufrimiento por lo que ocurre en su país y por eso hemos escuchado estas palabras del Papa. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en el país en estas últimas semanas. Me uno al dolor por los muertos, los heridos y los dispersos. Les animo a buscar la paz social con especial atención a las poblaciones más vulnerables, a los pobres y a los derechos humanos. También ha hecho Álvaro un fuerte llamamiento para que se frene la ofensiva militar turca contra los kurdos en el nordeste de Siria. Y si me dejas un minuto, yo estoy absolutamente alucinada porque cuando ya todo había terminado, de repente nos enteramos que el Papa, hoy domingo, como le sobraba un tiempo antes de la canonización, le sobraba a primera hora de la mañana un rato, pues ha recibido a la selección italiana de fútbol, porque esta selección colabora, hace voluntariado con el Hospital Bambino Gesù y ha estado con ellos. Les ha hablado de la ternura, me ha hecho mucha gracia, de la ternura que a veces cuesta mucho dejar ver a jugadores como ellos, pero que la tienen, ¿no?
Ya decía yo, digo, este fin de semana no hay sorpresa. Mira,
efectivamente,
no ha habido sorpresa.
La hemos tenido.
Muchísimas gracias, Eva.
Un abrazo, buen domingo a todos.
Bueno, y primera semana del Sínodo de la Amazonía y han pasado muchas cosas. Mario Alcudia nos la cuenta. Mario, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Conviene releer el mensaje que el Papa enviaba a los obispos que participan desde el lunes en el Sínodo para la Amazonía, a los que les recordaba tener la sensación de cómo el don de Dios no ha sido ofrecido en ocasiones, sino impuesto, lo que Francisco calificaba como colonización en vez de evangelización. Y es que, como dice Francisco, el centralismo homogeneizante y homogeneizador no permite surgir la autenticidad de la cultura de los pueblos. En estos días que llevamos de este sínodo se han abordado temas tan interesantes y necesarios como la urgencia de la formación, los nuevos ministerios ante la falta de vocaciones, la destrucción de la naturaleza o la iglesia de rostro joven. Te recuerdo que el objetivo de esta asamblea es encontrar nuevos caminos para la evangelización de aquella porción del pueblo de Dios, sobre todo de los indígenas, muchas veces olvidados y sin una perspectiva de un futuro sereno. Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Suriname, Guayana y Guayana Francesa forman este pulmón del planeta en el que viven unos 34 millones de habitantes, de los que más de 3 millones son indígenas pertenecientes a unos 390 grupos étnicos. El Sínodo Amazónico es un gran proyecto eclesial, pero cívico y también ecológico, que pretende redefinir las líneas pastorales. Como pedía el Papa, se trata de una llamada a profundizar su identidad en correspondencia con las realidades de esta tierra y a crecer en su espiritualidad escuchando la sabiduría de estos pueblos, haciendo crecer el rostro amazónico de la Iglesia. Además, claro, de responder a las situaciones de injusticia, el neocolonialismo, los proyectos que dañan su biodiversidad o la imposición de modelos culturales y económicos. En definitiva, servir con sabiduría de forma sensible a la novedad del espíritu. En este, y es propósito de este sínodo, buscar nuevos caminos proféticos en el Amazonas para la Iglesia y para la ecología integral. Así que es necesario trabajar para hacer de este lugar un hogar para todos. Muchos hermanos y hermanas en la Amazonía llevan cruces pesadas y esperan la consolación liberadora del Evangelio y la caricia de amor de la Iglesia. Es por ello y con ellos, con los que pide el Papa, debemos caminar juntos. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene.
Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No
se... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Y cuántas veces me dicen esas madres que si no tengo que comer por la noche, pues doy a mis hijos y yo bebo agua? Yo creo que es lo más difícil para mí personalmente que he podido vivir hasta ahora.
Los niños los respetan más, pero las niñas, que están así como desvalidas, ¿no? Entonces se le da valor a esa criatura.
Misioneros por el mundo. Ansirabé, Madagascar. El lunes a las 12:30 de la noche, en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Salón de Actos de la Parroquia de San José Obrero en Almería acoge esta tarde a las 6 un festival misionero promovido por la Delegación Episcopal para las Misiones, el Secretariado Diocesano para la Infancia y Juventud y la Asociación Laudato Si. Además de diversos testimonios de religiosos y laicos que han vivido de primera mano la misión, actuarán los cantautores católicos Jason Pérez, Marcelo Lima y Canaán. Marcelo Lima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, familia. Dios les bendiga. Un gusto saludarles.
Bueno, canción y misión, todo unido. ¿Cómo nace tu vocación a estas dos cosas?
Correcto. Sabes que muy pequeño... Bueno, yo soy originario de Argentina, pero estoy radicado hace ya unos 12, 13 años aquí en España. Y siempre nos dedicamos a la evangelización a través de la prédica y la música. En mi caso, bueno, provengo de una familia católica comprometida, porque nos tomamos en serio este llamado, ¿no? El lema del Domum de este año, bautizados y enviados. Y entonces, yo de pequeño he visto a mis padres trabajar en la iglesia y no fue hasta que tuve este encuentro con el Señor a nivel personal, ¿no? Porque no es lo mismo estar trabajando en la viña del Señor sin conocerlo al viñador, ¿no? Entonces, es cuando Dios te voltea el caballo, por así decirlo, y tomas tú la...
Cambia todo, claro. Bueno, desde aquí te animo a todos los oyentes a entrar en el blog de Nico Montero, en cope.es, música, fe y compromiso, porque allí he podido leer un reportaje que nos muestra quién eres y, por ejemplo, leo, dice, cuando empezó a cantar, dicen los hermanos que lo escuchaban, que en vez de acercarles a Dios los alejaba, porque no cantaba feo, sino horrible.
Horrible, totalmente.
Pero bueno, eso sería al principio, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de aprender a cantar?
Sí, sabes que, de hecho, me acuerdo que cuando estaba ensayando en el fondo de mi casa... Tenía un perro, un vecino tenía un perro, y era tan gracioso que cuando yo cantaba el perro aullaba, ¿viste? Entonces, no, pero de hecho empecé con una clase de canto, no duré un par de meses y ya el profesor lamentablemente murió. Yo no lo maté, pero sí, no, falleció, bueno, ya después por otros motivos ya no pude seguir con las clases, pero sí a yo considero que el tema de la oración personal ha sumado mucho, ¿no? Decirle, Señor, yo te quiero cantar para ti. Bueno, así que unge mi voz y, bueno, también el talento natural, ¿no? Fue mejorando.
Además, has querido consagrar tu vida al Señor en la evangelización a tiempo completo. Corrígeme si me equivoco, pero estás casado, tienes 5 hijos y eres profesor de religión.
Correcto.
¿Y cómo lo haces todo?
Mira, sabes que, bueno, tengo una esposa maravillosa, de hecho ayer cumplimos 12 años de casados, que ella es médico, también, bueno, está como concejala del pueblo aquí en donde vivimos, en Almería, y aportando nuestro granito de arena como familia, ¿no? Trabajando en serio en lo que es la evangelización. Ahora estamos, por ejemplo, formándonos en máster para la familia, siempre tomándonos en serio el tema de la formación. Y la cuestión de, algunas veces salgo, la mayoría de las veces salgo solo, porque no puedo llevar a todos mis churumbeles, ¿no?
Normal.
Especialmente cuando son viajes largos o viajes internacionales. Y tratar de compaginar el trabajo con los viajes es un poco complicado. Bueno. Entonces, por lo general, 2 fines de semana suelo salir a evangelizar, y los otros 2 suelo intercalarlo aquí con la familia.
Bueno, esta tarde a las 6, ¿no? En Almería, Festival Misionero, una manera de mostrar lo que es la misión. Marcela, aprovecha para invitar a todos los que nos escuchan. ¿Por qué hay que ir al festival?
Por ejemplo, esta tarde vamos con toda la familia. Por esto, justamente, porque tenemos que apostar por la misión. Tenemos que apostar por este espíritu de evangelización. Esto es fácil. O te oxidas o te desgastas por el Señor, porque muchas veces estamos muy deprimidos, estamos muy tristes, estamos que a mí me pasa, estamos muy con el egocentrismo, ¿no? El yo, yo, nadie me quiere, nadie me llama, que nadie piense en mí. ¿Cuándo vas a empezar a tomarte en serio el llamado que tú estás capacitado para dar, que te necesitamos, que Dios te necesita? O sea, vamos a ver, Dios no necesita de nadie, pero Dios se hace el necesitado de tus manos.
Somos
tus
herramientas.
Ojo, exactamente, somos sus herramientas, somos sus instrumentos. Y tú puedes, o sea, hay que salir de nuestra zona de confort.
Pues Marcelo, ¿no? Lima, muchísimas gracias. A las 6 de la tarde en Almería. Y un fuerte abrazo.
Exactamente, ahí los esperamos a todos, familia.
Un abrazo.
Bendiciones.
Nos vamos, Hispanoamérica. Drum.
O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão.
Y de un argentino a otro, desde Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro?
Tú no cantas, ¿verdad?
Hombre, yo no canto, pero sí escucho y disfruto, y estos días especialmente la música brasilera, ¿no?
Hombre.
Porque desde Brasil nos llega una gran alegría, una santa latinoamericana, algo por supuesto ya estuvieron hablando, pero bueno, Sor Dulce, la hermana Dulce, es especialmente significativa para la región, Álvaro, no solo porque es una santa contemporánea, nuestra generación falleció en la década del 90... Es un emblema latinoamericano de la caridad con contemporáneas de su tiempo, como la Madre Teresa, la que conoció, con la que trabajó, querida en vida, por ejemplo, por el Papa Juan Pablo II, que tuvo el enorme detalle de visitarla cuando la hermana Dulce estaba internada en un hospital. Es la primera santa brasileña nacida y fallecida en Brasil, una santidad que es celebrada por todos, incluso por aquellos que se alejan de la Iglesia por cuestiones ideológicas, como los comunistas. Santa Dulce de nacimiento era María Rita, pero siempre fue Dulce desde adolescente porque recibía niños y ancianos en el sótano de su casa para alimentarlos, para vestirlos. Y por supuesto la gran obra fue cuando cambió su nombre a Dulce en la Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción. Vos sabés, al poco tiempo de haber ingresado, trabajó con las clases obreras y pidió reacondicionar un gallinero de la congregación para cuidar en ese ex gallinero a los enfermos de Bahía. Primero eran 70, hoy en ese gallinero hay más de 900 camas para atender, por supuesto, no es más un gallinero, es un moderno hospital para atender a los enfermos de Bahía. Así hacían las obras sociales de la hermana Dulce, una de las obras de caridad más prolíficas de América Latina. Ella hizo crecer esta gran obra, no solo con las ayudas que fue gestionando, con cómo fue proyectando la sanidad, sino también acariciando las heridas de los más enfermos siempre, nunca los dejó. Una santa que nos viene muy bien, en especial en estos días que sufrimos en América Latina, en especial en Ecuador, lo sabemos, la Iglesia muy movilizada, fomentando el diálogo. Hay una reunión hoy a las 3 de la tarde que convocó la Iglesia para acercar al gobierno con los sectores sociales, y la Iglesia apostando también a la dignidad humana, ¿no?, a lo que viene después de la crisis. Pero bueno, lo importante es que seguro que esta nueva santa latinoamericana, Santa Dulce López, ya intercede desde el cielo para que en Ecuador llegue la paz.
Pidámosle. Muchísimas gracias, Esteban.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Y no hay tiempo para más. El Espejo acaba en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar y el control central Marcos Manchado. Pero la información no para. Sigan informados con Iván Alonso y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Drão, drão, ah, drão, drão, oh, oh.